Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
Vínculo de Emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos.
Debate,
entrevistas,
opinión,
negocios.
Vínculo de Emprendedores.
Vínculo de Emprendedores con Armando Rangel Díaz.
Muy buenos días, amigos, les saluda Armando Rangel Díaz desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano. Una mañana fresca de casi 27 grados centígrados, media nubosa pero muy agradable, maravillosa mañana aquí en el Caribe mexicano, que refleja el estado de ánimo de una población que despertó. El México Bronco está despertando y empieza a moverse, tiene cara, tiene rostro, nada más que con una gran madurez. No quiere a ningún personaje de la clase política conservadora en sus marchas. Es una muestra fiel del hartazgo, del repudio de la sociedad civil agraviada y lastimada por las complicidades de los partidos políticos con el gobierno y con las mafias del crimen organizado. Han señalado claramente y deslindado los espacios donde quieren incursionar la sociedad civil lastimada por los sucesos que acontecieron en Ayotzinapa, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, en la ciudad de Iguala. El día de ayer, en 29 estados de la República, salieron miles de ciudadanos a protestar y a exigir que se quieren vivos a los 43 normalistas desaparecidos de manera cruel y brutal, mente reprimidos por pseudopolicías, policías, ¿sí?, comandados por el crimen organizado. Y ese crimen organizado tiene un rostro. Ese crimen fue protegido y auspiciado desde la cúpula del Partido de la Revolución Democrática por los Chuchos, por Jesús Zambrano, Jesús Ortega, incluido ahora Carlos Navarrete, que aunque quiere deslindarse y pedir perdón, no encuentra el espacio y el eco de la sociedad civil. El día de ayer, en una muestra de repudio, desafortunadamente fue agredido Cuauhtémoc Cárdenas, al que le llaman líder moral del PRD. Yo no sé de qué moral pueda hablar Cuauhtémoc Cárdenas cuando fue gobernador de Michoacán. Fue un represor absoluto de los jóvenes de la Universidad Nicolaita. Fue auspiciador de la prostitución y el alcoholismo en el estado de Michoacán, manejado en la clandestinidad por una persona que le dio vida a él. Entonces, yo no sé de qué liderazgo moral pueden hablar de Cuauhtémoc Cárdenas, pero al fin y al cabo es una figura pública, ¿sí?, destacada, pero que ayer, desafortunadamente, aunque se le debió de haber respetado su presencia en esta marcha en la Ciudad de México, en donde miles de personas y de estudiantes le reclamaron a un gobierno tardío, un gobierno ausente de esta circunstancia, al gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿sí?, el aclarar y el llevar vivos a los 43 desaparecidos. Se constató que este repudio, que desafortunadamente, yo lo quiero llamar así, desafortunadamente, recayó en la imagen y en el cuerpecito de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí? Desafortunadamente, porque hay que darle también cabida a todos estos represores que en un pacto de impunidad, como así lo aceptó Carlos Navarrete, el actual dirigente del PRD Nacional, que deben de renovar ese pacto, que deben de actualizarlo, en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui. Entonces, es una forma de que esta sociedad ya llegó hasta el hartazgo. Yo ayer comentaba que ya no era la cereza, sí, en el pastel, esta brutal represión, sino que era la sandía, ¿sí?, en un pastel. Y muestra de ello es que en 29 estados de la República, la sociedad claramente dijo: Guerrero, aguanta, porque Guanajuato se levanta. Y así como Guerrero aguanta, Sonora se levanta, Tamaulipas se levanta, Quintana Roo se levanta. Y en muchos estados de la República, aquellos pseudolíderes que militan en los partidos políticos fueron desalojados de la marcha. Así fue en Quintana Roo, así fue en el Distrito Federal, así fue en Tamaulipas, así fue en Sinaloa, en Aguascalientes. La sociedad civil ya llegó al punto donde no tolerará a la clase política rancia que está coludida con el crimen organizado. El día de ayer también el Human Rights hizo una evaluación de los asuntos de las desapariciones forzadas en Washington. Y el resultado fue una reprobada absoluta de Enrique Peña Nieto. Lo colocó como el mayor simulador, ¿sí?, de la historia en México con respecto al respeto del gobierno hacia los derechos humanos. Muy tarde que el presidente Enrique Peña Nieto demorara 4 días en pronunciarse por primera vez sobre la desaparición de decenas de estudiantes del magisterio en Iguala, en estudiantes normalistas de Ayotzinapa, muchos de los cuales aparecieron después asesinados. Human Rights Watch condena al actual gobierno mexicano por los casos de violaciones de derechos humanos, porque este gobierno de Enrique Peña Nieto no los contempla como una prioridad y trata de esconderlos bajo la alfombra porque los ven como una mala publicidad para su administración. Esto es increíble, porque así lo plantea el director para las Américas de Human Rights Watch, el señor José Miguel Vivanco. Y no ahorró en críticas este miércoles a la actuación de Enrique Peña Nieto ante una crisis de derechos humanos de enormes dimensiones, que aunque ha sido heredada por el gobierno de Felipe Calderón, no deja de tener vigencia. Este asunto de los jóvenes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa pudo haberse evitado si le hubieran hecho caso o hubieran atendido la denuncia, escuchen bien, la denuncia que hizo René Bejarano, dirigente del PRD, uno de los dirigentes de una corriente del PRD, creo que es IDN, en donde señalaba al presidente municipal José Luis Abarca Velázquez como el comandante de las fuerzas del cártel de los Guerreros Unidos. Resulta que el año pasado trató de desaparecer este alcalde, este presidente municipal, que todo indica que fue el que ordenó la matanza de estos 43 normalistas, o desaparición de estos 43 normalistas de Ayotzinapa. Fue el que ordenó la desaparición de 7 miembros de la corriente de René Bejarano el año pasado, y de los cuales 4 lograron escapar, pero de los otros 3, que era uno de ellos el esposo de una actual regidora del PRD en el ayuntamiento de Iguala. De manera directa y de manera personal, el presidente municipal José Luis Abarca fue el que jaló del gatillo de la escopeta y le propinó 3 balazos. Hay salvajismo y hay brutalidad. Uno de los jóvenes estudiantes fue desollado vivo por policías y le sacaron los ojos, estando vivo este joven allí en Iguala, Guerrero. ¿Qué nos motivó? La impunidad, ese pacto de impunidad del que habla Carlos Navarrete. Y al amparo y el cobijo del principal represor que tiene el estado de Guerrero, el neoperredista Ángel Aguirre, expriista, un hombre que tiene ya la experiencia en desapariciones, en matanzas. Él llegó al poder como gobernador interino por la matanza de Aguas Blancas que protagonizó Rubén Figueroa Alcocer, hijo de Rubén Figueroa Figueroa, el máximo represor y cacique del estado de Guerrero. Es pues en esas condiciones como este país empieza a despertar del hartazgo, de la brutalidad, y el México bronco empieza a dar el primer bostezo. Esto nadie quería que pasara. ¿Hasta dónde ahora Carlos Navarrete pide y ofrece perdón? Creo que está en un grave error Carlos Navarrete, porque lo que debería de pedir es la aplicación de la justicia, empezando por los chuchos, que fueron quienes llevaron al poder a Ángel Aguirre y a José Luis Abarca Velázquez. Ellos sabían que desde el 2009 había demandas en la Procuraduría General de la República contra los hermanos de la esposa de este presidente municipal, la Lady Iguala, así como la Lady senadora que tenemos aquí en Quintana Roo, esta senadora prepotente. Así la Lady Iguala, en su prepotencia, nada en duda que a lo mejor en su informe del DIF se sintió agraviada por la llegada de estos jóvenes normalistas a la ciudad de Iguala. Y del 2009 había estas demandas. Incluso la PGR puso una recompensa de 15 millones de pesos para encontrar precisamente a los hermanos de la Lady, sí, de Iguala, de María de los Ángeles Pineda Villa. Había una recompensa de 15 millones por Alberto y Marco Antonio Pineda Villa, cuñados del presidente municipal de Iguala. Pero no nada más en eso, sino que también otro hermano de la Lady Iguala, la esposa de José Luis Abarca Villa, presidente municipal de Iguala, el señor Salomón Pineda Villa, también fue encarcelado en Cuernavaca, Morelos, por delincuencia organizada y tráfico de drogas. Pero también otro hermano, Alfonso Pineda Villa, está recluido desde 2011 en un penal de Tamaulipas por narcotráfico al servicio de los Beltrán Leyva. Pero asimismo, la Procuraduría General de la República tenía el conocimiento que Alberto y Marco Antonio Pineda Villa fueron ultimados por los Beltrán Leyva y les dejaron un cartelón en donde decía: así terminan los traidores ultimados. Entonces, hay muchos antecedentes, ¿sí? Y muchos antecedentes de Ángel Aguirre Rivero, gobernador de Guerrero. Entonces, el PRD está hasta las manitas. No hay forma de que eluda su responsabilidad ni Chucho Ortega, ni Acosta Naranjo, ni todos los chuchos, incluido Carlos Navarrete. El tema del día de hoy pues obviamente ya lo adivinarán. Fortalece a la unión de mafias y políticos la matanza de normalistas de Ayotzinapa. Yo le llamaría ya la unión, le llamaría el cártel de las mafias y políticos. Para hablar de este tema, yo le doy la bienvenida al ingeniero Jesús Velasco Solís. Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Armando. Buen día a todos los radioescuchas.
Al licenciado Marcos Basilio Vázquez. Marcos, buenos días.
Armando, buenos días. Un saludo a la mesa.
Al licenciado Luis Esquiel. Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Volteale el micrófono para que se escuche.
Buenos días.
Ahora sí. Pues, el mundo es más desigual, con un número creciente de personas en desaparición forzada. Y cada vez más esto genera una vulnerabilidad de la sociedad en términos generales al caer, no nada más en el hambre y en la marginación, sino en la inseguridad absoluta, en la marginación y pobreza absoluta, porque esta unión de mafias y políticos está socavando, ¿sí?, el destino de una humanidad. Porque no es nada más privativo de México. En México está muy acentuado, en donde ahora cínicamente lo hacen de manera abierta y han desafiado todo tipo de probidad. Y es por eso que ese México ya lo despertaron. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Jesús.
Bien, definitivamente esa comunión que existe y que hemos visto hoy en día entre la política y la delincuencia organizada, y muy bien organizada, porque los mandos policíacos pues seguramente están bien organizados, ¿no? Y pues nos ha llevado a tener ahora una inseguridad total y plena. Ya no podemos ser libres de caminar, de transitar. Primero por el narcotráfico que se dedicó a generar tanta violencia que entre ellos se andaban matando y de paso pues a la gente que caminaba por las calles lo mataban. Ahora tenemos la delincuencia a través de los medios policíacos. Entonces, ¿qué inseguridad se está creando para este México? Es obvio que el pueblo mexicano está reaccionando, está despertando. Y lo que sucedió ayer con Cuauhtémoc Cárdenas, que nada tenía que hacer en un evento de esa magnitud, pues a la gente le pareció que un representante de la política no nada tiene que estar haciendo en ese tipo de eventos. Y se manifestó de tal manera que dejó muy en claro que estamos hartos de esa clase política que tiene un doble discurso. El discurso en el cual nos indican que somos un país en el cual está bajando la delincuencia, y definitivamente por otro lado estamos observando que ha aumentado el secuestro, ha aumentado ahora los asesinatos de estos jóvenes estudiantes normalistas. ¿Y qué es lo que vamos a en qué vamos a caer ahora con este México querido?
¿Dices quién?
Pues yo pienso que ya está despertando este país. Y más vale que la clase política o el sistema mexicano, que incluso yo siento que está conformado por esa plutocracia, esas 50 familias mexicanas que manejan la economía en este país de 120 millones de mexicanos, ya no se hagan a los occisos, a los sordos, a los que no ven, o que sean insensibles. Mudos no, porque siempre tratan de justificar con demagogía todo este tipo de impunidad, de casos de asesinato y de atropello de las autoridades que realizan. Entonces, más vale que atiendan esta situación, porque si no, las calles se van a llenar de protestas, de rabia en contra de este sistema mexicano que ya es obsoleto. Ya no podemos permitir que siga el atropello, el hartazgo social por la impunidad con la que se manejan las autoridades. Ya es insoportable, ya es, este sistema ha caducado. Falta de tino de del presidente, de la presidencia de la República, como dices, que sale a destiempo y a deslindarse, a decir que los culpables están en Guerrero y en Iguala. Entonces, ¿él no es el presidente de la República? ¿Que la República no está dentro de la República Guerrero e Iguala? ¿Cómo se puede deslindar de eso cuando es el presidente de la República y el primer responsable de que este país camine para bien?
Marcos Basilio, ¿qué riesgos hay?
Bueno, hay muchísimos riesgos, pero ahorita hay una gran indignación con lo que está sucediendo. Tú lo has mencionado correctamente, esto ha unido con una indignación muy fuerte a la sociedad mexicana en contra ya no solamente los partidos políticos, sino lo que se ha establecido como gobierno, como sistema, como todo, como sistema gobernante. El problema es que esto se desborde y de una forma terrible para todos, porque en una anarquía no solamente el gobierno o no solamente las clases pudientes que pudieran agarrar su avión y se van a otros países, sino que la gente empieza a sufrir la misma problemática. Yo sí creo que es un momento muy importante para México. Se tienen que tomar medidas muy importantes. Lamentablemente, lo que hemos visto hasta hoy, los gobiernos, hablo de los tres niveles de gobierno, han sido totalmente rebasados. Los organismos internacionales están muy activos en esto, incluso dando conferencias a nivel internacional en Washington. Los medios locales, que en cierta forma era una forma de contención, estoy hablando de los medios nacionales que eran pro Peña Nieto, que eran una forma de contención o de administración de la noticia, también han sido rebasados, salvo algunos que, como Carmen Aristegui, que es mucho más objetiva. Pero el sistema de contención local, estoy hablando a nivel nacional, ha sido totalmente rebasado.
Esto es, podríamos pensar en una analogía, que a Enrique Peña Nieto le pasó lo que a Miguel de la Madrid, cuando en el terremoto de 1985, nadie espera un terremoto, ¿sí? Y Miguel de la Madrid en su administración se vio rebasado por la sociedad civil, por el propio evento de la naturaleza. Este evento que todos ya percibíamos que se avecinaba, que faltaba algo que detonara, ¿sí?, toda esa indignación que el pueblo mexicano tiene y alberga en sus corazones. Este evento de los jóvenes de Ayotzinapa fue el terremoto, el sismo, y Peña Nieto tardó 4 días. Peor que Miguel de la Madrid, Miguel de la Madrid tardó 48 horas y Peña Nieto, sí, 96 horas y se deslindó. Dijo: a mí, conmigo no cuentan, son aquellos, todos contra aquellos. ¿Esto de qué habla? Habla de la inmadurez y de la incapacidad de un individuo o de una gran complicidad manifiesta, que no hayan cómo resolver su complicidad expuesta, ¿sí?, descarnadamente expuesta, desollada por ellos mismos, ¿eh? Ellos mismos desollaron su complicidad y soltaron las vísceras en plena Plaza de la Constitución y a las 12 del día. ¿Qué opinan ustedes?
Hay una gran perversidad de plano con el manejo que tienen las autoridades. Por ejemplo, declara el procurador de Guerrero que son demagógicos de plano, que dice que sería perverso, después de que ya tiene ya también 4 o 5 días que se encontraron las fosas, declarar que son los cuerpos normalistas. Y no lo quieren hacer, cuando a todas luces todo México ya sabe que son esos jóvenes los que están allá, que fueron incluso quemados y otros
algunos
enterrados,
hasta dicen que hasta vivos,
desollados, terrible. Y no, pero para él sería perverso decir que son ellos en este momento. Y van a formar comisiones, como ya se formó en la Cámara de Diputados y otra en la Cámara de Senadores, y una sección del gobierno federal para platicar con los con los las madres y padres de estos jóvenes normalistas desaparecidos, vivos, y que ellos están exigiendo que se los regresen vivos. Entonces actúan con tal perversidad que es un atropello, es lacerante para todos los mexicanos ver cómo se conducen para tratar de engañar, pero cuando hay consigna, al día siguiente están diciendo que la sangre tuya es la sangre que se encontró en el lugar del crimen y te encierran en la cárcel.
Y aunque no
pero
sea tu
cuando
sangre,
ellos son y cuando no sea tu sangre, pero cuando se tratan de estos casos son perversos.
Aquí pudiéramos considerar, hay un segmento de políticos que están preocupados, ¿eh? O sea, ya no están preocupados por si encuentran a los muchachos, ¿eh? Están preocupados por las repercusiones de que si el PRD gana o no la elección en Guerrero el año que entra, porque el año que entra hay renovación de poderes en el estado de Guerrero. O sea, fíjense en lo que están preocupados. Los perredistas están preocupados para ver cómo les va a ir en el proceso electoral que viene el año que entra. O sea, es inaudito, ¿sí? La mezquindad de estos individuos cuando hay un dolor inmenso en este país y en la humanidad de manera generalizada, Jesús.
Una vez más se ve que definitivamente a la clase política lo que menos le interesa es el ciudadano. Sí, esto hablando de que sabían, tenían conocimiento de las actividades del presidente municipal dentro del narcotráfico, dentro de la delincuencia organizada, pues sí, el señor Bejarano y su esposa lo sabían desde hace un año y lo habían manifestado, pero ¿por qué no lo hicieron ante las autoridades correspondientes, ante la PGR?
No, sí, no, ya es, esto es público, Jesús, sí, o sea, sí, Bejarano... Sí, sí. Lo denunció ante el procurador Jesús Murillo Karam y ante el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Dice efectivamente Jesús Murillo Karam que sí se sentaron a platicarlo, pero que Bejarano nunca entregó las pruebas el año pasado, ¿eh?
Sí.
Pero Bejarano dice, sí le entregué las pruebas a Murillo Karam y a Miguel Ángel Osorio Chong, que no se hagan. Pero aparte de esto era porque había que eliminar del terreno político a Bejarano. Los chuchos querían, fíjate, otra perversión, querían eliminar a René Bejarano del terreno político, porque Bejarano expuso las complicidades de la Malinche Rosario Robles, porque es la Malinche, vaya, estoy agraviando a la Malinche, que es todo un personajazo, vaya, la Rosario Robles, por sus amoríos con Humada. Y ahora Humada le quiere cobrar al PRD la lana que dio, ¿sí? 580 millones de pesos. Y Bejarano ha estado señalando puntualmente la complicidad de Rosario Robles con Ahumada y la complicidad de Enrique Peña Nieto con Rosario Robles, y no puedo dudar la complicidad con Miguel Ángel Mancera para eliminar a René Bejarano del terreno político. Pero no entremos en eso, sino de que simple y sencillamente es un estercolero, flota la caca del PRD, casi vuela, cúbranse. Sí, no, ya está volando. Sí, ya está por los cielos la caca del PRD junto con la complicidad del PRI para desactivar todos aquellos cuadros políticos que el PRI no le agrada ni al PRD ni al propio PAN. Ahí están las muertes de los diputados en Jalisco, allá en Guadalajara, del dirigente, del secretario general del PRD en Guerrero, digo, del PAN. Entonces, ojo, esto es un mensaje que ya se desbordó la caca de los partidos políticos. La caca fluye por calles y avenidas. Y la caca, desafortunadamente, está matando o está desapareciendo forzosamente a muchos mexicanos.
Digo, más muertos que el ébola.
Sí,
definitivamente.
Esta caca.
Este sistema, lo que estamos viviendo actualmente los mexicanos.
Vamos a escuchar una cápsula que nuestra compañera Mariana Vázquez nos hará a favor de instalar. De reporte Índigo, la alerta amarilla que tiene el PRD ahora allá en Guerrero. La alerta amarilla.
De su propio color.
Adelante, Mariana.
Promovido y apoyado por la corriente de Jesús Zambrano, Los Chuchos, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, protagoniza un nuevo escándalo que obligó al nuevo dirigente del PRD, Carlos Navarrete, a visitar el estado como una de sus primeras acciones al frente del partido. Y es que a pocos días de recibir la dirigencia del partido del Sol Azteca, Navarrete se topó de frente con el asunto de Iguala. El municipio perredista del estado perredista está en la mira nacional y ha puesto a temblar a la izquierda, justo ahora que comenzó la carrera electoral del 2015. Aunado a eso, la fuerza estudiantil que históricamente ha fortalecido al PRD ahora se han convertido en un torbellino que amenaza con despojarlo de lo ganado. Desde la noche de Tlatelolco hasta las nuevas marchas de jóvenes que enarbolan playeras con la imagen del Che Guevara, la izquierda ha estado vinculada con los estudiantes. Hace 46 años, la izquierda se desbordó para exigir justicia por la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Ahora, en Iguala al PRD, le toca expiar sus propias culpas, y tendrá que hacerlo en año electoral, con Guerrero en juego. Ese Guerrero herido, en donde el gobernador ha sido acusado directamente por el representante del comité estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa como el asesino intelectual de sus estudiantes. Esos normalistas que fueron noticia el 26 de septiembre y cimbraron el país entero. Los mismos que la policía municipal atacó a balazos en medio de la noche. A principios de los 90, cuando aún era priista, una matanza, la de Aguas Blancas, lo hizo gobernador. En esta, su segunda ocasión como ejecutivo estatal, Aguirre podría perder la gubernatura por la misma razón.
Si mi renuncia resuelve el caso, si contribuye a darle claridad y luces al asunto tan delicado y tan condenable que hoy se presenta, no tendré ningún inconveniente.
Pero a los familiares de los jóvenes desaparecidos, su renuncia no les ayuda a resolver el problema. Exigen que sus hijos regresen vivos. Por eso rezan. Rezan en la cancha de básquetbol de la Normal de Ayotzinapa, en donde se ha instalado un triste campamento lleno de flores, veladoras y esperanzas. Rezan en la Catedral del Estado de Guerrero, hasta donde han llevado sus plegarias para recibir pronto noticias de sus desaparecidos, porque ellos no creen que estén muertos. Ellos no quieren que estén muertos.
Vamos a ir a una pausa y volvemos a Vínculo de Emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe Mexicano, con el licenciado Marcos Basilio, el ingeniero Jesús Velasco Solís y el licenciado Luis Esquiel. Volvemos. No dark sarcasm in the classroom. Teacher leaves.
Radio Luce.
La luz de la radio.
Radio Luce.
La luz
de la radio.
Haciendo radio,
haciendo ruido.
Vínculo de emprendedores. Un programa para impulsar y generar proyectos.
Debate.
Entrevistas.
Universidades. Opinión.
Negocios.
Vínculo de emprendedores.
Vínculo de emprendedores. Con Armando Rangel Díaz.
Volvemos a Vínculo de Emprendedores desde Cancún, Quintana Roo, el Caribe mexicano, con el licenciado Luis Esquiel, el ingeniero Jesús Velasco Solís y el licenciado Marcos Basilio Vázquez, con nuestro tema del día de hoy, que es: fortalece a la unión de mafias y políticos la matanza de normalistas de Ayotzinapa. Esta crueldad manifiesta, dice, podrá uno, antes decíamos la partidocracia, yo le llamaría la cacacracia, es la que ahora desafortunadamente está exhibida a plenitud con un acto reprobable, indignante, y que Human Rights ha exhibido con suma claridad y prontitud, en donde ha expuesto la negligencia de un gobierno de la República que encabeza Enrique Peña Nieto, en donde todo pareciera que se les nubló el sol, ¿sí? Entraron en un espacio de eclipse.
El eclipse.
Un eclipse absoluto durante 4 días. Muchos mexicanos vimos la incapacidad de Miguel de la Madrid en el año de 1985 por el terremoto en la Ciudad de México. Y ahora casi el doble de mexicanos, pero esto nada más de mexicanos, sino el planeta entero, vio la incapacidad de un presidente de la República de México ante un acto indignante y reprobable, ¿sí?, que lo asemeja a un acto terrorista más que exquisito de los yihadistas o de Al Qaeda en contra de jóvenes inermes, sí, de una normal rural. Porque para ser alumno de la normal rural de Ayotzinapa tienes que estar en extrema pobreza. Es uno de los requisitos casi que se establece, no escritos, para que tú estés en esa normal superior. Entonces, ese desprecio y ese desdén de este carita bonita, de este hombre de cara de televisor, ¿sí?, de muñeco bonito, fue exhibido a nivel internacional en su absoluta incapacidad. Estaban preocupados porque los derechos humanos, porque ahora no se trataran los temas de inseguridad en México, y Human Rights exhibió en este informe que dio ayer en Washington el señor Vivanco, que ha habido la negligencia y total absoluta, ¿sí?, estupidez del gobierno mexicano de distorsionar el número de la cifra de desaparecidos en México para dar una imagen bonita. Y lo exhibió ayer con todas las palabras. Y esto habla de que hay y existe un cártel de la política y el crimen organizado en este país, donde ya hasta este momento desafortunado tuvieron que desaparecer 43 jóvenes normalistas de manera cruel y brutal para que se desollara este cártel que ya nos gobierna. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Cuál es su sentir, Jesús?
Es de indignación plenamente, ¿no? Definitivamente el fortalecimiento de la delincuencia se ha visto reflejado por el encubrimiento de la clase política. De los políticos, pues se ve y se nota que están inmiscuidos dentro de esa delincuencia, desde el más pequeño servidor público hasta los propios gobernadores. Ahora, ¿cómo es posible que nuestro encargado de mantener la seguridad de todos los mexicanos, se deslinde de esa manera de sus responsabilidades ante esto, a este pueblo mexicano, que igual a Ayotzinapa están en otro país, o qué sucede, ¿no? No es posible mantener ese discurso en el cual se nos diga que él no sabía, que no sabía qué es lo que está pasando en su casa. Entonces es indignante que nos quieran todavía tratar como si no pensáramos, si no viésemos qué es lo que está sucediendo en este país.
Marco, Luis Esquiel, esta trascendencia, este eclipse en donde este hoyo negro, donde ahora se ve a la política mexicana, a la clase política más bien tradicional y conservadora. Yo no dudo que haya políticos, la verdad, no lo dudo, sí, que haya políticos comprometidos, extraordinarios,
decentes,
no lo dudo, la verdad, y conozco a varios, sí, que haya servidores públicos también que sean honestos, pero hay este hoyo negro en donde ahora sí que ahí se sacrifican y se autoinmolan estos perversos políticos coludidos con el crimen organizado.
Pues este hoyo negro del que hablas ya se vio, ya se escudriñó, que no hay luz, definitivamente no hay salida. Entonces tenemos que dar un cambio a este sistema mexicano ya anacrónico. ¿Por qué? Es increíble y es triste que las denuncias no se den en el país, que los comunicadores también se coludan con los gobernantes para no decirnos la verdad, no transmitirnos la verdadera noticia, y que la denuncia de Tlatlaya venga de otro país, de un periodista extranjero, y así la mayoría de las situaciones que se dan en nuestro país. Así que este reclamo que se está dando por este tipo de situaciones como el de Tlatlaya y Ayotzinapa se vuelve un reclamo nacional, ya no más narcopolítica, ni en el más pequeño de los ayuntamientos o municipios, ni en la presidencia de la República. Ya no es posible. ¿Y entonces, qué camino estamos tomando como nación? ¿Qué camino? No existe, prácticamente es de membrete esa Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ha perdido toda credibilidad.
No, pero aparte
porque
también
da decisiones, ajá, que no van de acorde con el sentir y lo que esperamos los mexicanos, sino que ya prácticamente se ha vuelto un defensor de las autoridades para taparles todas sus tropelías.
Es el velo rosa. El velo rosa, sí, dejémoslo sí, así, ¿eh?
Déjémelo así.
Sí, porque las puterías de este reflejan el velo rosa que así se quiere hacer, porque ese, digo, hay que decirlo. Sí, digo, sin el ánimo de molestar al ámbito gay, ¿sí? Entonces, se usa un velo rosa ahí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Marcos Basilio, esta parte bien toca el tema, dices que el de complicidades de los medios de comunicación, y pero también aquí hay otra institución que queda, que tratan de dejarla fuera, al Instituto Nacional Electoral de Córdoba Vianello. Córdoba Vianello ayer decía, antier, que los medios de comunicación éramos responsables o cómplices casi de los partidos políticos, porque tolerábamos que hubiera capital del crimen organizado en los procesos electorales. Yo sí creo que cometió una gran burrada Córdoba Vianello, porque yo quiero que se dé una vueltecita acá en Quintana Roo este cabrón. Sí, porque además yo ya le faltó el respeto, porque nos faltó el respeto, al menos a mí, ¿sí? Porque yo sí me considero un medio hasta ahora decente, ¿sí? Entonces, que se dé una vuelta para que vea cómo el chingao Chanito Toledo y el gobierno del estado y el Congreso del Estado en Quintana Roo violan todas las leyes electorales. A Chanito Toledo han tapizado todo el estado de Quintana Roo, ¿sí? Con espectaculares de su imagen, ¿sí? Porque va a rendir su informe de diputado, de diputable. Porque la otra vez me lo encontré hace 8 días bien pedo, pero bien briago.
¿Sí? No pasó por el alcoholímetro.
No pasó por el alcoholímetro. Sí, pero trae guaruras. Entonces, ¿cómo pueden ver a un presidente de una gran comisión bien briago a la mitad de una audiencia que salíamos del teatro, de un encuentro de coros de jóvenes, y bien briago, casi cayéndose, el tal Chanito pasó por ahí? ¡Qué espectáculo de Miguel! Le dije, ¡qué mole, mi diputado, no se me caiga! ¿Sí? Esa es la realidad. ¿Y tú quieres ser gobernador así como vas? No lo vas a lograr. Y ahí está tapizado el estado de Quintana Roo con la figura del Chanito. Eso, ¿quién lo tiene que ver? Las OLPES que le dicen ahora ese chingado nombre que parece sope, ¿sí? O los periodistas estamos obligados, ¿sí? Él acaba de nombrar. Entonces, este Córdoba Vianello ya despertó también al otro México Bronco, ¿sí? Entonces, que venga desde allá o que le dé instrucciones al individuo que le colocaron y le impusieron, porque eso de que ahora democráticamente se va, los representantes electorales van a manejar la transparencia. Aquí no hay transparencia en Quintana Roo. Aquí lo único que hay es impunidad establecida, y muestra de ello, ahí está el tal Chanito, que está haciendo una campaña para diputado federal, para ser candidato a diputado federal y seguir el mismo rumbo del cetáceo al gobierno del estado. ¿Tú qué opinas, Marco? ¿Esto es violencia? ¿Es impunidad? ¿Qué es para una institución, no la del velo rosa, ¿sí? Que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino la del velo de la incapacidad y también de la complicidad con el poder de Córdoba Vianello, con los partidos políticos, directamente con los chuchos?
Sí, es, ahora sí que es violación al Estado de Derecho, es impunidad, es complicidad, son tantas cosas. Pero ha sido una de las características de este gobierno, la omisión y el abandono. Eso ha sido muy claro y muy preciso. No solamente abandono del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de las propias comisiones de derechos humanos, tanto nacional como estatales. Y los asuntos o los casos que estamos viviendo, pues ahí están. Que, como decía Luis, el caso Tlatlaya, el caso de Ayotzinapa. A nivel local también hemos visto también algunos asesinatos de políticos, como el del PT, que no se ha resuelto. La persecución de algunos periodistas, como de esta casa editorial, que tuvo un atentado, estuvo en el hospital, las clonaciones, y a pesar de que se invoca justicia a nivel central, pues nadie, los gobiernos, el gobierno federal que está obligado, no lo hace. Vemos también la omisión, como tú bien lo mencionabas, del INE, que delega sus responsabilidades a los medios de comunicación. Y es cierto, ahorita en este momento en Quintana Roo estamos chanizados, porque donde te muevas, estamos enchanizados, porque donde te muevas tiene, y bajo una lógica de que son...
Oye, y no nada más hay espectacular los autobuses de las líneas urbanas de aquí de Cancún tapizados con los chanizados de Chanito.
Chanizados, al menos hubo un paisaje de Cancún, pero solamente su cara, como ¿sí? que no es muy agradable. Bueno, ya es. O sea, hubiera. En fin, es una violación sistemática al Estado de Derecho que no debe de suceder. Acabamos de ver también el nombramiento del visitador para la zona norte, que le preguntaron. Es que sabía de derechos humanos y dijo que lo esperaran una semana para que él se pusiera
que reflexionar,
para que se pusiera a estudiar sobre la problemática. Y esto sucede en México, a pesar de lo que está sucediendo y de las omisiones y de las consecuencias de las omisiones que han tenido los gobiernos y el desenlace en estas tragedias indignantes y que ahorita pues, que lastiman y laceran y hacen sufrir a las familias mexicanas, porque como lo veíamos en el caso de Ayotzinapa, las familias, los padres están con la esperanza firme de que van a regresar vivos. Pero este tipo de acciones, omisiones de desmantelamiento prácticamente, o de omisión por parte de la clase gobernante, hacen que se genere un clima realmente difícil, un clima de violencia, un clima de sufrimiento para todo el pueblo de México.
Sí, Jesús.
Fíjate, ahorita analizando lo que dice licenciado Marcos Basilio, hay otro tipo de asesinato que se comete en este México. Y ahí está viendo el libro de Un México para Todos, en donde colabora ahí el señor Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y ese tipo de asesinato que no es muy comentado, ¿por qué? Porque sucede en el campo laboral. Publica hoy novedades que los albañiles encuentran la muerte en sus centros de trabajo. Aumenta el número de muertes de albañiles en Quintana Roo. En los centros laborales yo creo que se rebasa esa cantidad de 49 o 40 y tantos estudiantes desaparecidos, que la importancia que se da es por los hechos como se presentan, ¿no? Pero también en el campo laboral hay un gran rezago en cuanto a la seguridad y la aplicación de la misma. Los patrones hoy en día lo que menos quieren invertir es en la seguridad de sus trabajadores. Y eso ha llevado precisamente a contar con ese índice elevado de accidentes laborales, que pueden representar y pueden equipararse precisamente a lo que pasó en el estado de Guerrero, lo que está sucediendo, ¿no?
Pero fíjate que hay otro crimen que cada segundo sucede en el planeta y en México. Miles de niños mueren por hambre, por desnutrición, y esa es la mafia que no nada más abarca a la clase política, a los narcotraficantes, incluso a la mediocracia, a los medios de comunicación, abarca a los banqueros, a las casas de, a las corredurías de bolsas, a las agencias de inteligencia, que definitivamente en el mundo se han prestado para seguir explotando de manera constante y continua el hambre, la inseguridad y la desigualdad de la humanidad. Es el crimen permanente y continuo que refleja un crimen de lesa humanidad por parte de los bancos centrales, principalmente el Banco Central de la Reserva Federal de los Estados Unidos y aquellos esbirros que tiene en Wall Street. Hay una continua especulación de los alimentos, e incluso han llegado hasta el crimen, ¿sí?, a la degradación de tirar cosechas enteras al mar para poder mantener esos precios altos y que no haya los alimentos necesarios para la población. Entonces, este conjunto de arbitrariedades que atentan contra la existencia humana, pues tal pareciera que lo de Ayotzinapa palideciera. No, lo de Ayotzinapa crece precisamente porque es el punto donde inciden todas estas atrocidades que desde el poder se realizan para poder mantener la esclavitud y la servidumbre de los pocos sometiendo a los muchos. Así podemos enchanizarnos, ¿sí?, a lo largo y ancho del planeta, ¿sí?, a ver todos los chanitos que quieran, pero ante estos crímenes oscurece el holocausto que vivieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial, y de eso muy poco se habla y muy poco se señala, porque son condiciones que laceran y lastiman cada segundo a la humanidad, porque mueren millones de personas por el hambre. Vamos a ir a una pausa para escuchar la cápsula que nuestra compañera Mariana Vázquez nos hará a favor de instalar, que es Iguala, el alcalde infiltrado. Son cápsulas de reporte Índigo. Adelante, Mariana.
En la colonia San Miguelito de la ciudad de Iguala, Guerrero, un fuerte olor a químicos comenzó a provocar que los niños se enfermaran. Uno de los líderes vecinales, Ernesto Pineda Vega, denunció ante el personal del ejército y la marina que en la zona operaba un narcolaboratorio para el procesamiento de drogas propiedad de los Guerreros Unidos. Pero Pineda Vega no solo denunció el narcolaboratorio, también acusó al grupo criminal Guerreros Unidos como el responsable de asesinar, secuestrar y extorsionar a pobladores de Iguala. Días después, el líder de San Miguelito fue capturado por policías municipales de Iguala, señalado como el responsable del secuestro de Adolfo Salgado Salgado. Fue encarcelado en Tuxpan, en donde fue golpeado por un grupo de internos que intentaron matarlo. Pineda Vega aseguró que lo hicieron eso por órdenes del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez. La investigación del caso trascendió el estado y pasó a manos de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud de la Procuraduría General de la República. El 23 de abril pasado, ante el Ministerio Público, el líder social Ernesto Pineda Vega dio detalles de las operaciones de los Guerreros Unidos, nombres de integrantes, secuestros cometidos y la forma en que ejecutan los levantones en la región. Desde esa fecha, la Procuraduría General de la República tiene en su poder la denuncia en la que Pineda Vega acusa al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, de ser uno de los principales mandos de Guerreros Unidos en esta zona del estado. Abarca, hoy prófugo, no actuaba solo. De acuerdo a las declaraciones del líder de San Miguelito, el funcionario tenía a su servicio al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, quien a su vez ejecutaba las órdenes a través de su jefe de sicarios, un hombre apodado El Choqui. El líder social dijo además tener información de que el alcalde había mandado asesinar al síndico municipal, Justino Carvajal. Carvajal, síndico procurador del Ayuntamiento de Iguala, fue asesinado en marzo del 2013 por un grupo de hombres armados. En su declaración, Pineda Vega señala que el presidente municipal también mandó desaparecer a Rafael Ochoa, quien era líder de la colonia que se encuentra a la salida de Taxco Guerrero, zona de la que se apropió políticamente con la finalidad de tener el control y mando en la región.
Pues ahí está, son circunstancias que prevalecen y en ese ámbito la inseguridad, no nada más social, la inseguridad policiaca, pero la inseguridad alimentaria, la inseguridad en salud, la inseguridad escolar y la inseguridad en el manejo de los centros productivos, nos da un espectacular escenario dantesco, difícil de comprender, de entender, que estas complicidades vayan más allá de lo que en su momento puede ser el respeto a la dignidad humana, Jesús. Y esto, la verdad, que agravia y ofende, y es por eso que esta desaparición forzada de estos 43 normalistas de Ayotzinapa es el punto de quiebre que posiblemente la primavera árabe se quede corta ante una reacción que puede darse no nada más en México, sino que a nivel global, como ya ha crecido este escándalo, puede ser el punto también del inicio de una nueva arquitectura social. Una arquitectura social donde se deje todo aquello que ha degradado y ha humillado y ha ofendido a la humanidad en donde se encuentre. ¿Hasta dónde o qué tan lejos o qué tan cerca estamos de este gran momento, porque es un gran momento que los pedorristas y priistas y panistas y cómplices y toda aledaños, esta fauna
aledaños
ya originaron?
Sí, definitivamente. Y estamos en un punto neurálgico en el cual el gobierno se pone las pilas, como se dice coloquialmente, y se pone a trabajar en el marco de la seguridad, en el marco de atender las necesidades del pueblo mexicano y de dejar de tener complicidades tanto con la delincuencia organizada y la delincuencia oficial bien organizada, que son los mandos de seguridad, la policía, los cuerpos policíacos, que tal parece que son los aliados número uno de la delincuencia organizada. No basta con ver aquí en Cancún, en la ciudad, de ver esas patrullas que se supone con las cuales deberíamos sentirnos seguros al caminar diario por las calles, y ver que paran a cualquier persona con el ámbito de revisarlo porque puede traer alguna bomba por ahí oculta, y con eso pueden lastimarlo, pueden dañarlo, incluso hasta robarle sus pertenencias. Eso tiene que terminar, eso tiene que acabar. Los ciudadanos ya estamos hartos de esas actitudes gubernamentales y sobre todo lo que es la parte de inseguridad que estamos viviendo actualmente.
Marcos Basilio, tenemos un minuto.
Sí,
Hemos aguantado muchísimas cosas, las reformas estructurales, la reforma laboral, que más que reforma laboral, una reforma administrativa para quitar algunos requisitos, algunos beneficios que tenían los trabajadores. Hemos aguantado la reforma financiera, la reforma educativa, tantas reformas, y siempre los mexicanos, o la mayoría de la clase media baja y la clase humilde, son los que terminamos pagando prácticamente todos estos errores. Yo sí me uno al reclamo de Ayotzinapa, yo de México, que es que regresen los normalistas vivos. Tienen que regresar vivos, y así lo vamos a seguir exigiendo. Es realmente indignante lo que ha pasado, y nos sumamos desde nuestras trincheras a esto.
Y bueno, es algo que realmente pudiéramos considerar que en este punto de partida cabe solamente la inteligencia y la sensibilidad, en donde en un concierto podamos nosotros empezar a delinear esa nueva arquitectura social que realmente pueda ennoblecer y devolverle la dignidad a cada uno de los seres humanos que habitamos no nada más México, sino este planeta. Y nos unimos de manera ferviente y con una entrega absoluta a ese señalamiento de indignación que llena nuestros corazones con la desaparición de estos 43 normalistas de Ayotzinapa, pero también con aquellos que han sido masacrados impunemente sin recibir el beneficio y el cobijo del manto del derecho. Yo soy Armando Rangel Díaz, les agradezco este vínculo de emprendedores. Nos escuchamos el día de mañana, pásenla muy bien.
Vínculo de emprendedores, un programa para impulsar y generar proyectos.
Debate,
entrevistas,
opinión,
negocios.
Vínculo de emprendedores.
Vínculo de emprendedores con Armando Rangel Díaz.
Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.